llama, dicen que se llama así porque va hacia la cancha de Central. Alcina.
No, no, no va a la cancha de Central, no, no llega hasta la cancha de Central,
no, no,
me parece, Alcina.
Serio, ¿no? No, sí, no tiene que ver, pero.
Pero siempre hay una chicana que dice el mejor lugar para que se junten los hinchas de Central es Alcina y Callao.
Ah, perfecto. Pero bueno, seguimos con la información aquí en Media Mañana por FM El Cairo 105.7 de la ciudad de Rosario. Un delincuente abatido tras intento de robo en la casa de un sargento. No es el primer caso que se da contra, digamos, la vivienda de un policía. En los otros días tuvimos la información de que habían, bueno, intentado robar al padre de un policía, salió en socorro su hijo y le fue alojada, lamentablemente, bueno, una bala en el cuello, que por lo que pudimos después recabar como información, terminó cuadripléjico, ¿no? Un caso lamentable, ¿no? Porque tenía 30 y pico de años, una vida truncada prácticamente, ¿no? No sé cómo seguirá la familia en este momento. Hoy en este caso se trata de Matienzo y Saavedra. Zona compleja de la ciudad para aquellos que conocen, pero bueno, entraron a robar y el sargento, luego de que le ingresen a su casa, se produjo un enfrentamiento y abatió a uno de estos malvivientes que se apersonó en su finca particular. Ayer yo vi a las redes sociales al periodista de policiales, ¿no? Síganlo, Leo Delga 2 en Twitter, siempre tiene información muy al tanto de lo que ocurre en materia policial, pero se preguntaba esto, ¿no? Alberto Delgado, ¿habrá una ola de, o sea, algo que no es casual, algo causal, una ola de robos contra policías particularmente, ¿no? Porque vemos este tipo de casos que se suceden últimamente y no son aislados. Pero bueno, lo estaremos charlando con Alberto Martínez, secretario general del gremio policial Apropol, para ver qué nos dice al respecto. Estamos ya en comunicación con él. ¿Cómo te va, Alberto? Antonio Batemarco te saluda.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días. ¿Cómo te va?
No, al contrario. Bueno, ¿se puede hablar de una ola de robos contra policías o no?
Bueno, lo que sí hay es un altísimo nivel de inseguridad, como nunca se ha visto, producto, entre otras cuestiones, de la falta de capacidad de respuesta del Estado. Y esto se debe a estas dichosas reformas policiales que han arrancado en la época de Obey, que se han intensificado de una manera realmente temeraria por parte de este gobierno, y esto le ha dado el cangüí necesario para que la delincuencia haga lo que quiera en la calle. Esto, la verdad que no hace falta ser muy agudo analista de la realidad, sino que uno lo ve abriendo incluso los diarios que, como La Capital, que son pasquines oficiales de este gobierno, y que ponen prácticamente lo que Galassi quiere, ¿no? Esto ya es público notorio, a tal punto que lo hemos rebautizado, desgraciadamente, a este diario, que alguna vez expresó algunas cuestiones, ¿no?, importantes, y le decimos La Capital. Pero bueno, la realidad es que es el contexto, digamos, lo que sí nos
no
llama
se puede,
la atención.
Pero que quería despejar esta duda, ¿no se puede hablar para vos de una ola causal de robos contra la policía, digamos, contra policía?
Ahí vamos a la particularización. Dentro de eso está el tema de las entraderas, pero estas entraderas a casas de policía son muy específicas, muy especiales. Por eso quería analizar desde el general a lo particular, porque si no, digamos, podría darse de que, bueno, es solamente con policía, y en realidad es que es contra todo, es contra el pueblo. Dentro de eso, golpear a quien puede dar una respuesta en materia de seguridad, que es el tema de la policía. Y puntualmente lo que vos preguntabas, que es una buena pregunta y una buena aproximación que hace Leo Delgado, Alberto Delgado, el tema nos llama la atención, porque no ocurre solamente acá en Rosario. Se está dando el mismo fenómeno que en la década del 70, vos sos muy joven a lo mejor, yo más o menos me acuerdo, pero los más veteranos que nos están escuchando se van a acordar, si no, buscando en los diarios muy rápidamente.
La época de la guerrilla,
principios de los 70, yo recuerdo la iniciación de un terrorista era matar, acribillar a un policía.
Ajá, ese era, el bautismo de fuego para entrar a Montoneros, por más que muchos
tenían. Sí, exactamente. Y le robaban el arma. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Yo te digo que hoy, ocurrió el otro día con Diego Spinelli. El papá de Diego Spinelli también es policía y entraron, se llevaron un televisor, pero entraron a robar y a masacrar. Esa es la realidad. Hoy pelea por su vida, va saliendo adelante, pero va a tener secuelas realmente muy lamentables por el roce de la bala en la médula, desgraciadamente. Sí, ahora, sí. Hoy ocurre con este compañero. Pero te doy el caso de una... de mataron hace semana pasada a un policía en Villa Bosch, que estaba cuidando a la testigo de un caso importante de una chica que fue desaparecida hace algunos meses atrás y después encontrada muerta. Sí. Volvieron al otro día a tirotear la casa de la policía que estaba con ese policía que habían matado de la provincia de Buenos Aires. Anoche mataron, hoy a la madrugada, mejor dicho, en la provincia de Tucumán, mataron, acribillaron a dos policías que fueron a acudir a un incidente de ruidos extraños, de personas extrañas en una zona.
Claro, salvando a distancia, pero ¿sabés a qué me hacía acordar? A lo que ocurre en Brasil con los policías, ¿no? Donde no recuerdo bien la estadística, pero creo que mataban un policía cada una hora o algo por el estilo, ¿no? No sé si tenés información al respecto.
Sí, cada 8 horas están matando
un policía. Cada 8 horas, no, una hora me parecía mucho. Cada 8 horas mataban un policía, ¿no? Por una situación mucho más extrema, ¿sí?, como la que ocurre en Brasil, ¿no?
Pero eso es lo que viene a instalarse acá, es lo que se está instalando en muchos otros lugares. Esto te digo que además es común, este tema de matar policías incluso por la espalda, de una manera artera, para sacarle el arma, no es solamente aquí, sino, en Argentina, sino en la región. Es decir, acá hay algo, hay un hilo, conducente de todo esto, que es lo que estamos tratando, de alguna manera, de aproximarnos en el análisis, para hacer algo un poco más profundo, porque si nos quedamos con que, es solamente... Sí, está dentro de un contexto, pero hay un objetivo particular que son los policías.
Ahora, la cuestión es esta. Yo soy policía, más allá del grado que tenga, ¿no? Entran a robar a mi casa. ¿Yo qué tengo que hacer? Digo, porque ahí no estoy en servicio. O sea, no disparo, no disparo, es compleja la situación. Digo, porque, yo me trato de poner por allí en el lugar, en la cabeza del policía. ¿Qué se le pasa a ese hombre en una situación límite en ese momento cuando le entran a robar? ¿No?
Bueno,
es para pensar.
Dentro de la ley existe lo que es el tema de la legítima defensa. Esté o no esté de servicio, sea o no policía. Es decir, tiene que actuar dentro de los supuestos de un caso excepcional como el tema de la legítima defensa. Yo no soy abogado, pero básicamente lo que nos han enseñado en la escuela es no haber producido provocado el hecho, o utilizar un medio idóneo, es decir, si hay alguien con una bolsa de pilera para llevarse, que es un par de gallinas, son puede tirar un cañón, es decir, hay que medir eso. Se puede hacer en defensa propia o en defensa de un tercero, de la vida, ¿no? Pero acá hay un problema, Antonio, que vos dices en la tecla. Más allá de ese supuesto, que es para todos, incluso para los policías en ejercicio de funciones, el problema, el policía empieza con un hándicap en contra. El hecho de ser policía ya lo condena. Entonces, queda preso por las dudas. Hay claro, una maquinaria detrás del delincuente.
La suerte,
hay
una estigmatización hacia el policía, sería.
No, pero además, concretamente, hay cultura tumbada instalada, hay soportes culturales, hay organismos que dicen defender derechos humanos y en realidad de las víctimas ni se acuerdan, son muy particulares, ¿no? Pero cuando el policía podría haberse equivocado en algo, ahí salen con todos los tapones de punta. Hay medios de comunicación dentro de esta maquinaria de aparatos de información. No todos, obviamente, uno tampoco puede generalizar porque no es el sentido, pero esto es lo que está ocurriendo. Entonces el policía, cuando tiene que actuar, actúa bajo una circunstancia muy especial, muy desfavorable. Este es el otro problema. Por eso también tenemos que, además de otras cuestiones que puede hacer la falta de entrenamiento, la capacitación y bueno, toda una serie de cuestiones que también influyen esto. El policía tiene realmente está muy atado, la policía tiene las manos atadas, esta es la realidad. No, sí. Si hace porque hace, si no hace porque no hace. Entonces, esto conspira contra la seguridad y con la vida del policía.
Sí, bueno, y en este caso, no lo tocó ningún medio, pero bueno, nosotros cumplimos en hacerlo. Lo mencionamos en otro formato y lo mencionamos ahora. Vos has iniciado acciones legales acompañando a este policía que fue separado de la fuerza luego de un episodio, creo, corregime si me equivoco, que fue el año pasado, el 2014, que se dio en la peatonal, creo que Córdoba, con un vendedor ambulante en el que participó el periodista Diego Fiori, bueno, que fue llevado a dependencias policiales, policial en ese caso, y fue desnudado, tratado de una manera no debida. ¿Puede ser?
Sí. El policía, bueno, Fernando Ramos ha iniciado acciones legales. Claro, ha iniciado acciones legales porque ha sido declarado totalmente inocente de lo que se lo acusaba, que era malos tratos y toda una serie de cosas. Hay cuestiones que por ahí no son muy conocidas, ¿no? Digamos, por el grupo de la gente. Pero cuando una persona cae detenida, es revisada, incluso por un médico de policía, para constatar si tiene o no lesiones. Esto es lo que se hizo con Fiori. Lo que sucede es que el caso particular de Diego Fiori, que yo conozco, no tengo nada personal contra él, pero estoy realmente muy, digamos, me ha causado mucho desagrado lo que han hecho en este caso particular, forma parte del grupo de trabajo de Susana Rueda, de Canal 5, que es la esposa del ministro de gobierno de la provincia, de Rubén Galassi, ¿no es cierto? Entonces, bueno, se movilizó toda una maquinaria, incluso, bueno, el sindicato de prensa, la concejal Norma López, bueno, cometieron realmente una serie de abusos desde el poder, en este caso del poder político, son llamativos. Ahora nadie responde. Nadie quiere opinar sobre este tema. Nosotros hicimos una nota sobre esto.
La causa fue, porque sí, la vi de pasada, pero por allí como uno no tiene demasiado tiempo a veces, por eso quería preguntártelo personalmente. La causa que ustedes iniciaron fue por difamación.
Sí, en realidad lo hace, nosotros lo estamos acompañando, lo hace el particular, lo damnificado, Fernando Ramos con el abogado, el estudio de abogado que lo está patrocinando.
Y esto fue no solamente contra Fiori, sino contra otros medios de la ciudad, como por ejemplo Canal 3, sí, La Capital.
Y periodistas también, sí, claro. Canal 3, Canal 5, LT3, LT8, los canales de cable, contra puntualmente y con muy especialmente contra Sergio Rulier, que lo trató de drogadicto, de cocainómano.
¿Vos sabés que Fernando? ¿A quién? No recuerdo.
Sergio Rulier.
¿A Fernando Ramos?
A Fernando Ramos, lo trató de cocainómano, de drogadicto.
Ah, no,
y resulta que es un campeón olímpico de artes marciales, Fernando Ramos.
Puede ser tranquilamente también cocainómano, pero se citan así cuestiones personales, me parece que no queda bien desde el periodismo, ¿no? No.
Claro, pero bueno, vos sabés que para competir rigurosamente en esos ámbitos procesos antidoping, bueno, una serie de cosas, porque es un atleta federal, es decir, que trabaja en la policía. Mirá vos qué sorpresa, ¿no? Para muchos. Yo la verdad que no conocía el perfil en este aspecto de deportista de alto rendimiento de Fernando. Y bueno, y me lo comentaba, dice, barbaridad, me han dicho a mí. Ahora ninguno sale a pedir disculpas. O sea, y este es un mal mensaje, porque el policía no puede actuar, porque viene atrás fulano, mengano, en este caso el periodista Diego Fiori, mueve un aparato de relaciones y el policía es pasado de disponibilidad. Recordemos, fue pasado, lo sacaron de ese lugar el jefe de la comisaría segunda y dio un paso atrás el jefe de la inspección de zona, es decir, movieron toda media ciudad por los dichos que después fueron, al año y medio, dos años, fueron declarados falsos por la justicia.
Lo que había dicho Fiori en ese momento es que justo él pasaba por el lugar, si mal no recuerdo, y lo vio al policía golpeándolo al vendedor ambulante, entonces dijo, deja de pegarle, y se metió y justo lo llevaron a él, ¿no?
Además lo amenazó y le dijo de que lo iba a acechar a la M, lo, te voy a echar al, perdón, ¿no? Te voy a echar a la mierda.
Pero pará, pero yo me refería al policía, pero el policía lo golpeó al vendedor ambulante aquella vez.
No, ¿o? no, una resistencia. Acá hay un tema, digamos, si la fuerza policial es fuerza por definición, es porque realmente es la depositaria de esa opción que tiene el Estado después de haber tratado de persuadir al ciudadano para que haga las cosas de acuerdo a la ley. Esto es básico, después que se utilice lo bien, que sea en exceso, lo que fuese, es un tema. Pero no es que era una pelea entre dos patoteros en Córdoba y Sarmiento. Había empleados de la GUM que estaban controlados. La policía estaba en resguardo y en auxilio de eventualidades como esta que tuvieran los empleados de la GUM. Fueron a hacer la inspección, estaba este vendedor ambulante, y esto derivó en una resistencia por parte de este vendedor, que después lo reconoce en sede judicial. Bueno, el policía tuvo que actuar, porque si no actuaba, entraba él en un delito que era el incumplimiento de funcionario público. Lo que nunca se aclaró, y yo hice la denuncia en ese momento, por incumplimiento a la intendenta Fein y al anterior intendente, Alechi, que ahora quiere ser gobernador, es porque ese vendedor ambulante era un vendedor histórico en la zona, lo cual es cierto. A mí particularmente no me molesta la venta ambulante, creo que debieran adecuarla y que todos tenemos ganando el peso trabajando. Eso, digamos, desde un punto de vista de los trabajadores. Ahora, si es una actividad que era ilegal, que no estaba dentro de las normas, ¿por qué era histórico, digamos? ¿Por qué no se había controlado? Porque ese descontrol por parte de la municipalidad nos llevó a esta situación donde ya había un derecho adquirido.
Esto me lo decía en su momento, no recuerdo el nombre ahora, el titular del sindicato de vendedores ambulantes. Hay veces que hay como una suerte de ilegalidad tácita, no sé cómo definirla, que bueno, todos saben qué pasa, pero en realidad pasa.
Claro. Bueno, ¿y qué hicieron? ¿Qué hicieron los concejales como Norma López, como Zuckerman, que fueron a la comisaría segunda a pedir la cabeza de Fernando Ramos, un inocente declarado por la justicia ahora?
¿Qué grado tenía Ramos? ¿Qué grado tenía?
Era un agente, ahora ya llevo unos cuantos años, pero digamos...
¿Y ahora, ahora de qué está trabajando?
Él estaba, ahora volvió a funciones porque, digamos, tuvieron que reponerlo, pero tuvo tiempo...
Yo pensé que había sido echado de la fuerza directamente.
Y estuvo, pegó en el palo, Antonio, claro. Pegó en el palo.
¿Qué fue pasado disponibilidad? Cosas... ¿Qué fue pasado disponibilidad y luego...
Y con sumario administrativo. Y lo peor de todo, con Fiori no se hizo absolutamente nada. Es decir, estaba la orden de detención... por la fragancia, por parte de Ramos. Ramos fue pasado de impunidad y a Fiori ni siquiera se le formó causa. Es decir, no tiene que, nunca, ni respondió ni va a responder penalmente por lo que hizo, que era interferir el procedimiento y amenazarlo coactivamente al policía en el momento del procedimiento. Es decir, entonces, tenemos ciudadanos de primera y de segunda. Si vos trabajás con Susana Rueda, la esposa de Galassi, vos podés hacer esta felonía. Y si no, tenés que ir a adecuarte a la ley, Bueno... Estas son las cosas que conspiran contra la seguridad. Y esto es lo que no quieren, por eso nos niegan las posibilidades de los medios oficialistas. Por eso te agradezco muchísimo, doblemente, la posibilidad que vos nos das siempre de poder charlar estas cosas y de llevar, en cierta forma, esta desazón que tiene el policía, ¿no? Por estas cuestiones que pasan. El caso de Ramos es uno, pero hay muchos otros más, y es emblemático, y bueno, y ahora salió a la luz.
Claro, bueno, sí, nosotros siempre tratamos de darle voz y lugar a todas las partes, pero me parecía que había algunas cosas que aclarar y respecto de esto que no fue abordado por los medios de comunicación, ¿no? No sé si casual o causalmente. Te agradecemos mucho el contacto, Alberto, y bueno, muchas gracias por habernos atendido.
No, por favor, gracias a vos, Antonio. Muy amable.
Adiós.
Gracias.
Allí pasaba Alberto Martínez, titular del gremio, bueno, no reconocido, pero gremio al fin, Apropol, hablando sobre varios temas. Uno, sobre esta presunta ola de ataques contra policías. Él la comparaba a lo que sucedía allá por los años 70, ¿no? En épocas donde estaban, bueno, de alguna manera los argentinos enfrentados. Y también habló sobre el caso este que no trascendió, pero de la denuncia presentada por Fernando Ramos, este agente que participó de ese episodio, bueno, por allí que nunca se terminó de aclarar, en la peatonal Córdoba, que también involucró a Diego Fiori, periodista de Canal 5 y de LT8, tengo entendido. Luego de esto, vamos a un corte aquí en Media Mañana y ya retornamos con la segunda hora. Ya en realidad estamos en la segunda hora, pero bueno, formalmente retornamos en la segunda hora.
Demasiado en tu nariz, si estás como cegado de poder, tírate un cable a tierra. Y si tu corazón ya no va más, si ya no existe conexión con los demás, si estás igual que un barco en alta mar, la tierra, y yo estoy acercándome hasta vos, bajo la luna, las cosas son así. Sale el sol. Si ya no hay nada que anestesie tu dolor, si no llegas, si no alcanzas a verme, tira tu cable a tierra. No creas que perdió sentido todo. No dificultes la llegada del amor, no hables de más, escucha el corazón, ese es el cable a tierra, y yo estoy acercándome hasta vos, bajo la luna.
Escuchando El Cairo, 105.7, una radio bien de Rosario. Estás escuchando El Cairo, 105.7, una radio bien de Rosario.
De regreso aquí a Media Mañana por FM El Cairo 105.7 de la ciudad de Rosario. Día lunes a las 10:08 de la mañana, más precisamente, actualizamos datos del tiempo.
Muy bien, esperamos entonces que haga lo propio el Servicio Meteorológico Nacional, porque ya a las 10 pasaditas se viene un nuevo tiempo, una nueva temperatura, cosa que no está ocurriendo, así que vamos a tener que arrancar dando las vías de comunicación mientras este querido dispositivo actualiza la temperatura. 152 57 14 18, 152 57 14 18 o 14 19, los teléfonos para comunicarse con nosotros aquí a Radio El Cairo.